a tener una lectura en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, y comenzando la lectura en el verso 1. Así que Ezequiel 28:1, donde la palabra del Señor dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, pleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los timones de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bien, pues el domingo pasado nuestro querido hermano José Manuel pues nos traía un mensaje para reflexionar sobre aspectos muy importantes de nuestra fe. No vamos a seguir en esa línea, pero sí algo de lo que vamos a decir tiene que ver con lo que se dijo el domingo pasado. Este capítulo 28 de Ezequiel es, en un sentido, el capítulo más importante que tenemos de la revelación de Dios. En un sentido. ¿Por qué el capítulo más importante? Porque es el único lugar de la Escritura donde de una manera clara se nos dice algo de la mayor importancia para nuestra vida y para nuestro conocimiento. Se habla de una realidad incontrovertible que no se puede negar, y es que en el mundo en el que vivimos existen muchas cosas, pero hay una muy importante, y que nuestro futuro, nuestro devenir, depende de la relación que nosotros tengamos con la comprensión de lo que la palabra de Dios nos revela y con la posibilidad de asimilar esa revelación, introyectarla dentro de nuestro propio corazón. Hay algo que es evidente. Existe el bien. Hay personas que hacen buenas acciones, y en este sentido existe el bien. Pero hay una cosa muy clara que vivimos todos los días y que resalta más que el bien. Si nosotros escuchamos sencillamente un telediario, encontraremos que a lo mejor se nos dice alguna cosa que tiene que ver con el bien. Pero casi todo el telediario, lo que se nos dice tiene que ver con el mal. Y si cogemos un periódico, nos pasa exactamente lo mismo. Y si escuchamos debates en la radio, estamos en circunstancias parecidas. O sea, existe el mal. Y el mal tiene que ver con nosotros y con cada uno de nosotros. Y este es un capítulo, una porción, una perícopa de la Escritura, una parte de la Escritura, que nos habla del mal. Y la ciencia lleva mucho tiempo estudiando, y hoy se investiga en algunos aspectos más que nunca el problema del mal. ¿Por qué existe el problema del mal? Y sobre todo hay una cosa fundamental. O sea, ¿cómo en la creación de Dios, y si nosotros recordamos lo que se nos dice en el libro de Génesis, al final del capítulo primero de Génesis hay una frase que no tiene desperdicio: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Así que Dios, como empieza el libro de Génesis, que se manifiesta como el creador de los cielos y de la tierra, es decir, del universo, del cosmos, afirma en su revelación a través de su siervo Moisés, que es quien escribe el Pentateuco, aunque algunos lo cuestionen, jamás han sido capaces de demostrar que Moisés no lo escribió. Pero es más, podemos tener los creyentes y los que leemos la Biblia la seguridad absoluta de que los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, y esto porque lo dijo alguien que sabía mucho más que nosotros, alguien que sabía más que los investigadores en el campo de la ciencia, alguien que conocía la realidad y nuestra realidad como nadie. El Señor Jesucristo citó en diversas ocasiones los 5 primeros libros de la Biblia, alguna parte de esos libros, y se los adjudicó a Moisés. Y no olvidemos que Jesús de Nazaret como hombre era judío, y cuando él hacía la afirmación "Moisés ha dicho esto", por los problemas que le planteaban, nadie de los doctores, es decir, de los estudiosos, de los maestros, de los teólogos de su época, le cuestionaron porque adjudicase a Moisés los 5 primeros libros de la Biblia. Le cuestionaron por la manera como él interpretaba lo que decían esos libros en la parte que citaba, pero no por adjudicárselos a Moisés. Estaban de acuerdo que Moisés, ellos mismos decían, Moisés nos dijo esto, Moisés nos mandó esto. Bien, ¿cómo nace el mal? Porque el mal existe y es una realidad, y no nos podemos escapar de esa realidad. Pero no solamente existe el mal, existe el mal y los malos. Y eso no quiere decir que unos somos buenos y los otros son malos, o que unos somos malos y los otros son buenos, sino que existe el bien, pero también existe el mal. Y tanto el bien como el mal tienen una relación con Dios. Ya sé que a lo mejor para algunos de los que estamos en esta mañana solo nos suena una parte de lo que yo acabo de decir. Que el bien tiene una relación con Dios, parece que todos los creyentes o simpatizantes del Evangelio lo ven claro. Pero es que Dios es soberano, y algo tan importante como el mal que predomina en el mundo, y hasta el día de hoy predomina en el mundo, algo tan importante como el mal se escapa de la soberanía de Dios. Y recuerdo una frase de un creyente de hace miles de años que escribió un libro que probablemente es el libro más profundo que tenemos en la escritura. En realidad, es un libro que ha sido alabado por creyentes y no creyentes como una joya de la literatura universal y ese libro de Job. Y en ese libro de Job, en un momento determinado de la vida de Job, en un momento difícil para Job, cuando está sufriendo de muchas maneras, cuando está padeciendo por las pérdidas de sus hijos, de sus hijas, de parte de su riqueza, porque nunca la perdió del todo, pero sí perdió mucho de lo que tenía, cuando ya está enfermo y empieza a estar muy enfermo, y su mujer le invita a que maldiga a Dios y se muera, porque no está de acuerdo con la confianza que sigue manteniendo Job en lo que está ocurriendo en su vida. Hasta ese momento, a pesar de todas esas pérdidas, dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y cuando le dice eso, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Job le responde: recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Esto no se suele tocar en las predicaciones de ninguna iglesia en este país. No digo que haya alguna iglesia que lo diga, no, ninguna. En cuanto a este tema, el tema del mal es tabú. El tema del mal no se toca nada más que para contar a los otros. O sea, los malos son siempre los otros. Nosotros somos los buenos, nosotros somos los santos, somos los que vamos por el verdadero camino, los malos, los que van por un camino equivocado, los que realmente son pecadores son nosotros. Nosotros éramos, pero ya no somos. Ojalá que fuese así. No hay que confundir que en Cristo tenemos salvación y que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, que es lo que hemos conmemorado, hecho memoria de ese acto en esta mañana. No hay que confundir eso con pensar que nosotros no tenemos nada que ver con el mal, porque todo lo que hacemos lo hacemos bien. Resulta que la mayoría de las cosas que hacemos y decimos, ni lo hacemos bien ni las decimos bien. A pesar de eso, si el Evangelio ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser y Cristo vive dentro de nuestro corazón, somos salvos. Y a los ojos de Dios somos perfectos. A los ojos de Dios somos perfectos en Cristo. No porque nosotros seamos perfectos en esta vida, a pesar de que seamos creyentes. El desarrollo de nuestra salvación lleva un tiempo y estamos en él. Bueno, pues en este capítulo 28 se nos dice cuándo apareció el mal y dónde apareció el mal y en quién apareció el mal. Porque hay muchas teorías sobre esto. Y ya sabemos que en la Biblia, sobre todo los que estamos siguiendo los estudios de Daniel, en la Biblia se enseña algo que para nosotros resulta un tanto enigmático, pero que es clarísimo. En el Antiguo Testamento se enseña de esto bastante. Y en el Nuevo Testamento también, por ejemplo, en el último capítulo de la carta llamada a los Efesios. Y lo que se enseña es que detrás de las autoridades que hay en este mundo, de las superestructuras de poder, más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, en otra dimensión hay otras autoridades. Y que esas otras autoridades son seres malignos. Son seres que tienen su propósito. Son seres que, siguiendo a determinado personaje, se levantaron un día contra el Dios que los creó. Podemos creerlo o no creerlo, pero el resultado de eso es que existe el mal en este mundo. Y también hay una prueba muy clara. ¿Cómo puede haber sido nuestra devenir, nuestra vida a lo largo de los años que hayamos vivido? ¿Cómo el mal podía funcionar en nuestra vida? ¿Y cómo después de una conversión auténtica y real, nuestra vida puede cambiar? Y cosas que antes no podíamos dejar de hacer, podemos dejar de hacerlas. Y cosas que antes no podíamos cambiar, ahora han cambiado. Y han cambiado de tal manera que a veces los que están más cercanos a nosotros no nos reconocen, porque no nos ven en nuestra conducta como antes. Y aquí se toma la figura del rey de Tiro. El rey de Tiro era el rey de una capital que era muy importante en la época en que esto se escribe. Todas, digamos, lo que se dice sobre el rey de Tiro, o que se dice sobre Tiro en las escrituras generalmente, tiene que ver con una realidad muy importante de la historia de la humanidad y también de la historia de España. Porque los habitantes de esas costas del Líbano, que es donde estaba Tiro y estaba Sidón, eran nada menos que los fenicios. Y los fenicios dominaron los mares como navegantes y trajeron a lugares como España adelantos importantes en multitud de aspectos en los que no me voy a detener. En esta época, cuando Ezequiel está en el exilio, cuando Ezequiel está en Babilonia y vive en una casa en Babilonia, pero está en el cautiverio durante ese periodo de 70 años que permaneció allí, no se dice en la escritura que Ezequiel volviese otra vez a su pueblo, volviese a Palestina, volviese a Jerusalén, pero su fe se mantenía viva. En su casa mantenía reuniones con personas importantes en el sentido espiritual y moral del pueblo de Dios, que a pesar de estar en el exilio seguía manteniendo su fe. Les faltaban muchas cosas, no tenían toda la libertad que querían, pero tenían cierta libertad. Y es Ezequiel el que nos dice algo que históricamente se cumplió al ley de la letra, al pie de la letra, sobre el rey de Tiro. Lo que hemos leído del verso primero al 11 se cumplió históricamente al pie de la letra sobre el rey de Tiro y sobre, digamos, los fenicios y sobre el pueblo de los fenicios. Pero luego hay una alegoría, o una elegía, si queremos, hay una alegoría, y nos habla del rey de Tiro que no se ve. Por una parte se habla del rey de Tiro que se ve, y de sus circunstancias, y de lo que llegó a pensar. Y lo que llegó a pensar el rey de Tiro es una cosa que hoy la está pensando mucha gente. Algunos lo dicen cuando tiene un determinado trastorno mental, pero eso no se puede calificar de manera peyorativa, porque cuando salen de ese trastorno y mejoran, se dan cuenta de que ellos no son Jesucristo encarnado, que no son el Hijo de Dios, que no son el Mesías, o que no son Dios. Pero cuando están trastornados pueden llegar a pensar que son todo eso. Pero es que hay personas que no tienen ningún trastorno mental en el día de hoy que se están acercando de manera muy peligrosa a ese pensamiento. Y ahí sí que hablamos ya de determinados científicos, y esto es la pequeña conexión que puede tener con lo que oíamos el domingo pasado. Un gran científico, no voy a decir el nombre para que la gente, bueno, ¿qué más da? Pero un gran científico, de los más grandes que ha existido en esta tierra, dijo en una ocasión: un poco de ciencia aleja de Dios. Mucha ciencia acerca a Dios. Un poco de ciencia es tener determinados conocimientos en determinado campo, sufrir una infracción del corazón y considerar que uno tiene la sabiduría suficiente para llegar a afirmar que Dios no existe. Nadie ha podido demostrar jamás que Dios no existe, como nadie ha podido demostrar jamás por métodos científicos que Dios existe. Porque el creer que Dios existe es un problema de fe. La salvación es un problema de fe, no es un problema de conocimiento ni de sabiduría humana, pero sí de sabiduría divina. Y dice el libro de Proverbios, escrito por un gran sabio como Salomón, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y esa sabiduría no se puede verificar por el método científico natural de que se nos hablaba el domingo. Pues aquí este rey de Tiro se considera Dios. Llega un momento que se considera Dios, porque cuando dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, el orgullo de los seres humanos, que desprecia lo más importante que puede ocurrir en su vida. El orgullo que les separa de Dios y que les aliena. Nadie puede encontrar a Dios mientras que mantenga su corazón lleno de un orgullo semejante. Y dijiste: yo soy un Dios. Esto es lo que dice Reina Valera del 60. ¿Qué es lo que dice realmente el griego? Pues lo que dice realmente el griego es: yo soy Dios. Yo soy Dios. Pero él no es el único grande de este mundo que llegó a considerarse Dios. Cuando hemos estudiado el libro de Daniel, hemos visto como también en un momento determinado Nabucodonosor se considera también Dios. Y como consecuencia viene su trastorno, viene su locura, y qué maravilla que en medio de la locura se convierte y cambia su vida. Literalmente en el hebreo es: yo Dios. Tenía un imperio muy grande. Los fenicios tuvieron un imperio muy grande, hasta que fueron derrotados por otro imperio que vino después, que fue el imperio de Cartago, de los cartagineses. Yo soy Dios. Y tenía su sabiduría, tenía su prudencia conforme a sus intereses, había acumulado muchas riquezas porque había hecho una gran depredación sobre muchas naciones, y dice: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones. Y aquí es donde debiéramos de fijarnos literalmente, es en tu comercial. Fíjense, en aquella época ya había dinero, en aquella época ya había moneda, ya llevaban su sello, ya llevaban su impronta. Así que resulta que el poder se lo daba, según lo que tenemos aquí, las riquezas que tenía. Y acumulaba riquezas, y acumulaba dinero. Y en la medida que esto iba ocurriendo, iba transformándose y convirtiéndose, entre comillas, de un hombre, que solo era un hombre, por muy rey que fuese, nada menos que no en un Dios.
como traduce Reina Valera, sino en un hombre que afirmaba yo Dios. Bueno, terminó muy mal. Y hay una pregunta que los hombres no se hacen, pero que debiéramos de hacernos todos los seres humanos. Hay una realidad: nacemos para morir. ¿O no lo pensamos nunca esto? ¿O pensamos que esto de morir es solo para los que somos más mayores, que somos los únicos que nos vamos a morir? Pues no. Hay niños pequeños. Cada segundo en este mundo muere un niño pequeño. Cada segundo. Que nacemos para morir. Y cuando llega ese momento de la muerte, aquellos que están llenos de orgullo por sus avances científicos y sobre todo por sus avances tecnológicos, que en cierto sentido están produciendo una depredación de los seres humanos impresionante, desde mi punto de vista, porque hay tecnologías muy positivas aplicadas para el bien, pero como la ciencia siempre es ciencia del bien y del mal, nunca es solo ciencia del bien, pues hay otras aplicaciones de las nuevas tecnologías que se aplican para el mal. Para el bien se aplican cosas importantes. Por ejemplo, ¿quién puede dudar que el descubrimiento del radio no fue un avance impresionante para poder estudiar mejor el cuerpo de los seres humanos, intentar dar solución y hacer un diagnóstico adecuado de cosas que no veía el médico, que solo podía oír, escuchar, pero no ver? Y luego con los rayos X la cosa cambiaba, ¿no? Y a partir de ahí, fíjense a dónde se ha llegado en ese campo, ¿no? Que ahora el propio enfermo puede estar viendo la propia exploración que le están haciendo. Eso es para el bien de los seres humanos. Pero también como consecuencia de ese descubrimiento vinieron las bombas atómicas. Y las consecuencias de las bombas atómicas las tenemos hasta el día de hoy. Se sigue hablando de Hiroshima y Nagasaki, porque no desapareció todavía el veneno, la contaminación de esas bombas, ni desapareció el veneno y la contaminación de Chernobyl, ni va a desaparecer por mucho que han querido controlar lo que ha pasado con los japoneses, que lo han hecho mejor que los demás y con otra intencionalidad. Pero hay una ciencia del bien y hay una ciencia del mal. Entonces, cuando todos los que se llenan de orgullo y que la palabra de Dios llama necios, y que se nos recordaba también el domingo pasado, dijo el necio en su corazón, literalmente dice, dijo el loco, dijo el que está alienado respecto de Dios, no hay Dios. ¿Qué es lo que viene a continuación cuando una persona desecha la posibilidad de tener a Dios en su vida y en su corazón? Lo que viene a continuación es la corrupción. Y hoy vivimos unos tiempos donde resulta que los hombres funcionan como el rey de Tiro, los poderosos, negociando, acumulando capitales inmensos. Unos pocos manejan toda la economía de los casi 7.000 millones de seres humanos que vivimos en la Tierra. Y esa depredación es trágica por la cantidad de muertes, ¿no?, y de miseria que se sufre en este mundo. Cuando les llegue la hora de la muerte, sus palacios, sus mansiones, sus criados, sus servidores, todo el poder que han tenido, ¿de qué les va a servir? ¿Qué darían por no morir? Darían todo lo que tienen por no morir, aunque dos minutos después de que se les anunciase y tuviesen la convicción de que no morían, añorasen lo que tenían anteriormente y pasase como el pueblo de Israel que salió de Egipto de la esclavitud, una esclavitud como pocos pueblos sufrieron en su vida, que no valoraron la libertad que tenían y que cuando estaban en el desierto se acordaban de las comidas que tenían en Egipto y mentían porque no se les daba de comer como ellos decían que se les daba de comer. La comida muchas veces eran latigazos, castigos, represiones, la muerte, el infanticidio institucionalizado para los niños, la esclavitud de las mujeres, etc. ¿Qué van a decir estas personas cuando llegue, cuando haya que enfrentarse con la muerte, porque la muerte es una realidad insoslayable? Y no queremos morir los seres humanos. Y cuando se estudia el código genético humano, la impresión de los genetistas es que el hombre no estaría programado para tener que morir. Que algo pasó. Que algo pasó porque llama la atención esa programación al servicio de la vida, que sin embargo también está al servicio de la muerte. Y entonces dirán lo que se le dice aquí al rey de Tiro: hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, yo Dios. Hay muchas maneras de considerarse Dios, ¿eh? No es necesario ser el presidente del sexto poder económico mundial que tenemos en España para plantearse esto. No es necesario. Hay muchas maneras de considerarse Dios. El orgullo no solamente prende en el corazón de aquellos que tienen imperios, también prende en el corazón de los que no tienen nada. El orgullo es algo que prende o puede prender en todos los seres humanos. Entonces se habla de quien estaba detrás del rey de Tiro, y quien estaba detrás del rey de Tiro es un personaje enigmático para nosotros, aunque se nos diga muchas cosas de él en la Biblia. Pero ¿quién es el diablo? Hoy la gente, cuando se habla del diablo, mucha gente se ríe. Es curioso, ¿eh? O sea, funciona constantemente, funciona todos los días, funciona todas las horas, no descansa ni de día ni de noche, y la gente sufre las consecuencias de ese personaje por el día y también muchos por las noches. Y se niega el diablo, o se hacen caricaturas. El diablo es una cosa seria. El diablo no es un personaje cualquiera. El diablo es alguien que un día Dios creó, y que nadie se asuste porque esa es la verdad. No lo creó como diablo, pero fue un personaje muy especial, con una autoridad muy especial, que un día Dios creó. Luego veremos lo que pasó. Y si nos burlamos del diablo, entonces estamos perdidos, porque el diablo nos manejará como él quiera, y nos llevará por donde él quiera. El problema del mal es el problema del pecado. La palabra pecado, como decimos tantas veces, tiene tres significados. Pecado, que supone transgresión de la ley de Dios. La transgresión de la ley es pecado. Pecado supone no vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir al margen de la ley de Dios, pasar de la ley de Dios, no tener en cuenta la ley de Dios, Y la ley de Dios, ¿de qué habla? De cosas para el bien de los seres humanos. De no matar, de no robar, de no adulterar, de no codiciar. Porque la codicia del hombre fue la que realmente le perdió. Los deseos de ser como Dios fue lo que le perdió. Los deseos de ser como Dios. Un tiempo en que el hombre tenía la posibilidad de poder manejar dentro de su mente y de su corazón el deseo de poder ser como Dios. Y alguien le engañó. Alguien le engañó. Y cayó en ese engaño. Y se nos presenta al rey de Tiro que no se ve. Y se nos dice lo siguiente: hijo de hombre, levanta endechas. Es una alegoría. Se coge un personaje histórico para hablar de otro personaje que está más allá del rey de Tiro y que es el que dirige la mente del rey de Tiro, porque ¿a dónde llegó el rey de Tiro? A decir, yo soy Dios, yo Dios. ¿Y a dónde llegó el diablo? A decir exactamente lo mismo. A pensar lo mismo y a querer lo mismo. Y sin duda que le creó a Dios un problema muy serio hasta el día de hoy. Y aunque es verdad que Cristo lo desarmó a él y a sus servidores en su muerte en la cruz del Calvario, según dicen Colosenses, aunque esto es verdad, sin embargo la guerra no terminó. Hay una batalla decisiva donde el diablo y sus servidores pierden la guerra, pero la guerra sigue y sigue habiendo batallas, y muchas de esas batallas las gana el diablo, no las ganamos nosotros. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, lo dice Pedro, que Satanás, el diablo, el enemigo de Dios y de los hombres, anda a nuestro alrededor como león rapaz y rugiente, buscando a quien devorar. O sea, no trata de que nos va a dar un mordisco, que nos puede doler. No, trata de devorarnos, de despedazarnos, de destruirnos, de desestructurarnos, de hundirnos en una situación que es una situación con un porvenir de muerte, de sufrimiento y de destrucción antropológica, metafísicamente hablando. Levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Bueno, esta frase es muy difícil de traducir y la traducción no es como yo la he leído. La traducción real varía un poco, porque el sello de la perfección solo es Dios. Él quería ser eso. Y por lo tanto la traducción es, tú eras un modelo que se califica de perfecto, un modelo, pero no el original. Un modelo, como Dios le había creado. Pero literalmente el hebreo, cuando dice tú eras el sello de la perfección, ¿qué enseña? Tú eras el que sellaba un diseño. Es decir, estaba puesto en una situación de autoridad, había un diseño de la realidad, y este personaje tenía un sello para sellar el diseño y decir, esto vale. Para que se pudiese un día decir la frase que hemos leído en Génesis, y todo lo que Dios había hecho era bueno. Y se dice que estuvo en Edén. Es claro que el rey de Tiro no estuvo en Edén jamás. Vivía en la otra parte del mundo, desde Fenicia, en el Líbano, en el Mediterráneo, ¿no? Al sur de Irak, ¿no? En Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, una distancia de medio mundo, ¿no? El rey de Tiro no había estado en Edén nunca. Aquí se habla de alguien que estuvo en Edén. Claro que estuvo. Y estuvo para convencer a aquel ser que Dios había hecho, no como el que tenía la autoridad para sellar un diseño, sino como el único ser hecho a imagen y semejanza de Dios. O dicho de otra manera, aunque es una palabra fuerte, el término hebreo es el término tselem y significa copia. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y el término imagen significa copia. Pero más que copia significa sombra. Y por lo tanto, el hombre fue hecho para proyectar la realidad de Dios en este mundo, como la sombra de Dios en este mundo. Y ahí entra lo que se nos decía también, perdón, que haga referencia el domingo en Romanos 1. La sombra de Dios en el mundo. Bien. Se nos habla de todo lo que ocurrió con su creación, se nos habla de su autoridad, se dice que iba derecho, perfecto eras, no es exactamente perfecto en el sentido de perfección absoluta, sino lo que dije antes, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, creado por Dios. Y no tenemos que asustarnos, nosotros no tenemos capacidad para entrar en la interioridad de Dios y juzgar los pensamientos y los sentimientos de Dios. Pero sí que Dios nos da la oportunidad de que aclaremos muchas cosas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Porque sobre el nacimiento del pecado hay dos posturas o dos teorías. Primero, los que dicen que el pecado nació en el hombre, y lo afirman y lo argumentan, y tienen argumentaciones importantes que tienen que ver con alguna realidad importante también, los que dicen que el pecado nació en el hombre. Pero los que dicen que el pecado nació en el hombre, y ahí hay ateos, y ahí hay creyentes, aunque parezca lo contrario, que en sus obras y en sus discursos hablan de que el pecado nació en el hombre, que el pecado es el resultado de algo que ocurre en la intimidad del ser humano, y que desde el punto de vista antropológico del ser humano, el pecado nació en el hombre. Y la palabra que se emplea para pecado significa pecado, error, fracaso y frustración. Que esto nació en el hombre. Estos niegan la existencia del diablo. Dicen que el diablo no existe. Y que si existe, el diablo es el hombre. Y ojo, porque el hombre no es el diablo. Pero sí puede funcionar con los contenidos de su corazón como si lo fuera. El hombre no es el diablo. Pero puede actuar como el diablo. Puede actuar con los sentimientos y las motivaciones del diablo. Y puede también querer ser igual a Dios. Y destronar a Dios de la realidad para imponer la suya. Dice, hasta que se halló en ti maldad. Así que el pecado, lo más que nos lleva a conocer la Biblia es que de la propia intimidad de este ser, este ser que era impresionante, que era bellísimo, cuando se le pinta al diablo de una manera caricaturesca, como un aspecto repugnante, no se sabe de quién se está hablando. Porque la Biblia dice que era un ángel de luz, que era un querubín, que tenía su atractivo, y por ese atractivo que tenía, y por su capacidad dialéctica, y por su capacidad para convertir la verdad en la mentira, o la mentira en la verdad, conquistó el corazón del primer varón y de la primera mujer. Y a partir de ahí, el pecado. El pecado no nació en el hombre según la Biblia. El pecado es una realidad peristática. Es decir, que le llegó al hombre desde afuera. Y ahí hay dos actitudes, es decir, es ¿por qué los seres humanos hacemos el mal? Dice, porque el medio nos modela de una manera y entonces nos induce a hacer el mal. Eso es verdad hasta cierto punto. Porque ese medio que nos induce a hacer el mal lo hemos creado nosotros cuando los contenidos de nuestro corazón han sido extrovertidos y crean el sistema en el que vivimos. Y naturalmente, que aquello que nosotros extrapolamos fuera de nosotros corresponde a los deseos que hay dentro de nuestro propio corazón, a lo que nosotros queremos codiciar o codiciamos. Para estos nada tiene que ver el diablo ni nada tiene que ver Dios, sino el medio. Que bueno, cambiemos el medio, eduquemos a los seres humanos y los seres humanos cambiarán. Llevamos miles de años de civilización humana. Llevamos miles de años intentando educar a los seres humanos. Y resulta que los seres humanos no cambiamos. Resulta que el corazón del hombre de hoy no difiere en absoluto del corazón del hombre de la edad de piedra, o de la edad de bronce, o de la edad de cobre, o de la edad que queramos. Que los sentimientos del corazón son los mismos. Que el hombre que siente el deseo de matar, de ser homicida, siente lo mismo que el que vivió hace miles de años, que también mataba. Uno podía matar con un hacha hecha de piedra, y el otro pues puede matar con una bomba, con una ametralladora, con una pistola o con otro utensilio. Se puede matar de muchas maneras. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, de tu comercio, ¿con qué comerciaba el diablo? ¿Con qué comerciaba? Porque se está diciendo lo mismo que el rey de Tiro. Y más adelante se vuelve a repetir otra vez lo del comercio del diablo. Y a mí me parece muy importante, porque el mundo por el que vamos está perdido en una dirección. Y el Señor Jesucristo lo dejó claro en el sermón de la montaña. No podéis servir a dos señores. A dos señores que son antagónicos, que tienen principios diferentes. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón significa el dinero, pero no cualquier dinero, sino lo que llamaríamos, o se ha llamado a través de la historia, el gran capital o el sistema capitalista. No podéis servir a Dios y al dinero, porque amaréis al uno y odiaréis al otro, o viceversa. Y en el día de hoy, los becerros de oro están por todas partes, y la lucha que hay entre las naciones es un comercio vil para el enriquecimiento de los poderosos, aplastando a quien sea, destruyendo a quien haya que destruir. Hay una nación que desde hace unos meses todos los días mata a un montón de personas de una manera salvaje. Está en Oriente Medio. Y nadie se mete con esa nación. Nadie le para. Se levantó una revolución contra Gaddafi y en 4 días, ahí se metió la OTAN y se metieron otros, lo liquidaron y se acabó. Pero ¿qué pasa con Siria? ¿Por qué es intocable? ¿Por qué puede matar todos los días un montón de seres humanos de una manera ultrajante y denigrante y avasalladora? Pues porque hay un comercio. Hay una cosa que se llama comercio. Y ese comercio tiene una red mundial. Y ese personaje que preside esa nación tiene que ver con ese comercio. Son las contrataciones que llenaron de orgullo el corazón del rey de Tiro hasta que dijo, yo Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Los hombres dicen, se ríen del diablo. Y si tiene algún territorio del diablo que supervisar, y esto nos lo dice en otras partes de la escritura, es esta tierra. Y somos nosotros. Cuando hay un consejo que Dios controla a sus supervisores y aparece el diablo, siempre dice que viene de recorrer la tierra, de dar vueltas, de ver, porque tiene que rendir cuenta a Dios. Y lo tenemos en el libro de Job y en algunas otras partes de la escritura insinuando. Así que con la multitud de tus maldades, de tus errores, de tu pecado y con la iniquidad de tus contrataciones, literalmente es artículos de venta. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Esa frase es muy importante. Y voy a leerla en dos traducciones más literales. Yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado. Entonces hice salir fuego de en medio de ti y te consumí. Un misterio para nosotros, pero una realidad. El pecado nació en el corazón del diablo. El mal nació en el corazón del diablo. No podemos investigar más allá de eso porque no tenemos ninguna posibilidad, ni siquiera en la revelación bíblica. Pero eso sí lo sabemos. Y que una vez que el corazón del diablo cambió, se levantó contra Dios para destronarle, eso está en el Nuevo Testamento también, y para decir yo soy Dios. Se habla de que cuando el anticristo se levante en un futuro que a lo mejor no está tan lejano como pensamos, se dice en la segunda carta a los tesalonicenses que se sentará en el templo de Dios como Dios y exigirá que le adoren como Dios único o como el único Dios. Y eso va a ocurrir, eso ya está ocurriendo de alguna manera, porque si ya en el siglo primero el apóstol Juan hablaba de que se habían levantado muchos anticristos, imaginémonos en la época donde estamos ahora la cantidad de anticristos que a través de la historia se han ido levantando. Dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Así que de la propia interioridad de ese ser, o en la propia interioridad de ese ser, se tejió aquello que iba a suponer también la tragedia de aquel que se levantaba contra Dios. Ahora, ese pecado se lo transmitió al hombre. Cuando se acerca, está la primera pareja, que la Biblia llama Adán antes de la entrada del pecado, a los dos con un solo nombre, el varón y la mujer, se acerca a la mujer y se acerca para engañarla, cambiando la verdad por la mentira, o más bien cambiando la mentira por la apariencia de verdad. Así que Dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles del huerto. Olvidémonos de los árboles, sean un simbolismo, significan una realidad. Dios se les había puesto unos límites. Y eran felices y tenían una relación entre ellos de comunicación extraordinaria, idónea, perfecta. Y tenían una comunicación con Dios de lo más beneficioso que se podía tener. Y no tenían experiencia del bien y del mal, porque el mal no había entrado todavía en su vida, ni siquiera en el cosmos en el que vivimos ahora. Así que Dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles. Y la mujer, que sabía la verdad, dice, no, no, Dios no nos ha dicho eso. Nos ha dicho que no podemos comer solo de un árbol, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque si comemos de eso moriremos. El mal es una realidad, el pecado es una realidad y la muerte es una realidad. Y si pasamos de todo esto, Cuando nos enfrentemos, cuando llega el momento de nuestra partida, sea de una manera o de otra, pues esa realidad la experimentaremos más allá de esta vida. Y dependerá mucho de lo que ocurre en nuestra vida, lo que va a ocurrir en la otra. El mal fue transmitido al hombre, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12. El pecado, el error, el fracaso, la frustración, entró en el mundo, por un hombre, para desestructurar el mundo que Dios había creado. El diablo se valió de aquel que era la sombra de Dios en el mundo, aquel que era la imagen de Dios en el mundo, aquel que era lo más parecido a Dios. Por eso es verdad que en lo más profundo de nuestro corazón, todos los seres humanos, queramos o no queramos, tenemos un Dios reprimido. Un Dios reprimido. Y cuando ese Dios reprimido sube a nuestra conciencia, a nuestro yo, por leer la palabra de Dios, por escuchar los mensajes de la predicación de esa palabra, porque el Espíritu de Dios aplica esa palabra a lo más profundo de nuestro ser, cuando ese Dios reprimido puede subir a la conciencia, es cuando la persona toma una conciencia clara de Dios, y eso es la conversión de un ser humano. Pero es que ese Espíritu que viene para ayudarnos a comprender esa realidad y nuestra situación, ese Espíritu que viene no se va, se queda para siempre dentro de nuestro corazón. Y quedarse el Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón es quedarse el Hijo de Dios dentro de nuestro corazón. Y poder decir, como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y dio su vida por mí. Ese es el sentido de sus palabras. Así que el diablo inyecta el pecado al hombre, el hombre se desestructura físicamente, biológicamente, anímicamente, psíquicamente, éticamente y espiritualmente, y empieza la muerte a funcionar. Primero la muerte moral, la muerte espiritual, y en su día también la muerte física. El día que comieses de esto morirás, y eso es la verdad. Ella dijo, no, Dios no nos dijo lo que me estás diciendo. ¿Cuál es lo que le dice? No moriréis, sino que seréis como dioses. Las Biblias suelen traer, seréis como Dios, mala traducción, porque es el nombre para Dios Elohim, pero es un sustantivo que está en plural, y por lo tanto, al estar en plural y ir antecedido de algo que está también en plural, no moriréis vosotros, pues se traduce dioses en lugar de traducir Dios, porque no les podía ofrecer ser como Dios, porque Dios era él el que quería ser Dios. A ellos les ofrece una participación a cambio de que se rindan y a cambio de que se entreguen y a cambio de empezar a penetrar en su corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón del hombre? Pues el pecado entró en el mundo, en el cosmos, por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte no es solo una realidad que afecta a los seres humanos. La muerte afecta a toda la realidad del cosmos. La muerte afecta a los seres humanos, a los seres vivos, y la muerte incluso afecta a lo que llamamos seres inanimados, es decir, a la materia. Alguien podría decir, ¿la materia tiene vida? Yo no voy a entrar ahora en esta cuestión, en esta tarde. Pero lo que sí les puedo decir es que hay algo en la materia tan importante como que la materia, los cielos, las estrellas, que son materia, dan testimonio de la realidad de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, no hay nada que se escape a la muerte. Los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando vuelva el Señor Jesucristo de que habla la Biblia, también tendrán materia, pero materia divinizada, materia espiritualizada, materia neumatizada, de neuma, espíritu. Como el Señor Jesucristo, después de resucitar, se le podía ver, se le podía tocar, podía comer, podía hacer muchas cosas, pero sin embargo, su cuerpo había cambiado. El cuerpo de Jesús de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario, murió porque se hizo pecado por nosotros. No solo llevó nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros. Y ahí clavó en la cruz nuestros delitos y pecados, clavándonos con él en esa cruz. Y resucitó con un cuerpo de gloria, pero con un cuerpo, con un soma, con una materia divinizada y eterna, semejante al cuerpo, dice la Biblia, que tendremos los creyentes cuando nosotros resucitemos. Ahora, los contenidos de nuestro corazón, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿De dónde sale lo que contamina al hombre? Los estudiosos de la época de Jesús, y digamos los más sabios de esa época y entendidos, pues consideraban que lo que contamina al hombre venía de afuera. Y el Señor Jesucristo enseña que lo que contamina al hombre le desestructura, le separa de Dios y hace que su vida se convierta, entre comillas, en un infierno, pero en un infierno que funciona como infierno, en esta vida. Por eso algunos dicen, no, no, si el infierno existe porque ya lo tenemos en esta vida. Pero lo tenemos porque tenemos el corazón lleno de muchas cosas, lleno de odio, lleno de envidias, lleno de adulterio, lleno de deseos de lo presupuesto, con trastornos de todo tipo, que son como consecuencia de esa desestructuración que la entrada del pecado produce. Por eso, Salomón, en el libro de Proverbios, al principio dice una cosa muy importante en cuanto al corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, esa esfera de tu intimidad, donde el Señor Jesucristo quiere entrar, y donde el Señor Jesucristo quiere entrar ya. Pero Dios no nos obliga con una pistola puesta en el pecho para que seamos receptivos a la predicación del Evangelio. Pero la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se apela a nuestra conciencia. Si nos está redarguyendo de pecado, si estamos tomando conciencia de que el mal también nos afecta a nosotros y que necesitamos una redención porque tenemos una cuenta con Dios que no podemos saldar nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese corazón no es este de aquí, es la esfera de nuestra intimidad, es la parte de nuestra persona que no se ve, que es verdaderamente yo. Ese corazón soy verdaderamente yo, que vive dentro de un cuerpo por un tiempo, como en una tienda de campaña, como en un tabernáculo, y que un día dejará eso atrás, irá al mundo que no se ve, y allí tendremos que enfrentarnos con una realidad, y depende de cómo vamos. Si vamos con nuestros delitos y pecados porque hemos rechazado el Evangelio, o si vamos justificados aún siendo imperfectos, porque en Cristo hemos sido justificados, redimidos y santificados. Depende de cómo vamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también en ese libro de Proverbios, el rey Salomón hace una petición que podríamos hacer nuestra en esta mañana si escuchásemos la voz de Dios que nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y para qué pide Dios nuestro corazón? Para limpiarlo. Para limpiarlo con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Para purificarlo, para santificarlo, para redimirlo, para que el mal no triunfe en esta vida, sino el bien, es cumplir realmente la voluntad de Dios. Pues que el Señor nos ayude. Este es un problema de investigación, digamos, antropológica y teológica muy profundo. El nacimiento del mal. ¿Dónde nace el mal? La antropogénesis del mal. ¿Dónde nace el mal? Pues el mal nace en el corazón de un ser que Dios había creado. Y luego pasa al hombre. Y este es del hombre, hecho imagen, semejanza de Dios, que se proyecta y se desestructura el cosmos. Por eso la muerte también se da en las estrellas, no solamente en los seres humanos. Y por eso, cuando los creyentes, cuando vuelva el Señor Jesucristo, resucitemos con un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, necesitaremos una tierra nueva y un cielo nuevo. La salvación ha sido para reconciliar con Dios todas las cosas, no solamente a nosotros, a los seres humanos. Todas las realidades que fueron afectadas por el desestructurador por excelencia, que es el padre de la mentira. Se dice del diablo que el diablo peca desde el principio. Y es una cosa muy seria. ¿Y qué es el padre de la mentira? Que no se mantuvo en la verdad. Y que es homicida, matador de hombres. Y aquellos a los que el Señor Jesucristo estaba predicando esto y rechazaban su palabra, dice: ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? Que se consideraban religiosos y además discípulos de Jesús, pero rechazaban una palabra de Jesús. Eran unos discípulos meramente, si queremos, en el ámbito religioso como mucho, y en el ámbito religioso muy negativo, ¿no? ¿Por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? Pues no la haya porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, matador de hombres, padre de la mentira, no se sostuvo en la verdad. La razón por qué nace el pecado en el corazón de este ser es porque en la verdad, literalmente, no se mantuvo. Y nosotros tenemos la oportunidad de no dejar que pase el tiempo y de reconciliarnos con Dios. El Señor Jesucristo dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí, más literalmente, yo nunca, nunca le echo fuera. Hay una oportunidad. Si hoy le vierais la palabra de Dios, dice también la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones. Abrid el corazón a Dios. Abrid el corazón a Cristo. Y decirle: yo reconozco mi pecado y reconozco la necesidad que tengo de que tú entres en mi vida para gobernarla de otra manera, porque yo no puedo, porque aunque lo he intentado en diversas ocasiones, fracaso y fracaso y fracaso. Yo quiero poder decir y vivir la experiencia de Pablo: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa es una posibilidad que Dios nos da por su gracia, por su misericordia, hasta el día de hoy. Pues que el Señor nos bendiga en esta mañana.